Es la noticia de muchos meses. A las 9:30 conocíamos oficialmente la sentencia del Supremo que condena a los principales acusados a penas de cárcel de entre 13 y 9 años por delitos de sedición y malversación de caudales públicos en algunos casos. La sentencia del procés. A lo largo de todo el día te estamos explicando dicho texto y contándote las reacciones, pero queremos dar un paso más. Hoy toca clase de economía y junto al profe Fernando Fernández vamos a explicarte el coste económico del procés. Fernando Fernández, ¿qué tal, profe? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Hoy clase particular, habitualmente, profesor en el IE Business School. En primer lugar, ¿se sabe más o menos, hay cálculos fiables de cuánto ha costado el proceso?
Bueno, es difícil decirlo, ¿no? Porque lo que tendríamos que ser capaces es de estimar cuánto menos ha crecido la economía catalana respecto a lo que venía creciendo antes. Es decir, hay varios estudios al respecto, quizá por citar precisamente a un autor catalán, Ferran Brunet, él viene a estimar el coste del procés en 4.5 puntos del PIB, 4.4 puntos del PIB, que vendría a dar en el entorno de unos 5.000, 8.000 millones de euros.
No está mal.
1.400 euros por catalán por año durante los últimos 5 años.
No está mal, teniendo en cuenta que esto continúa.
Exactamente.
Que es el problema.
No, y que el coste más importante son los intangibles. Tú sabes bien, Ángel, que últimamente las empresas publican el balance de los intangibles, ¿no? Los intangibles perdidos en Cataluña y muy difíciles de recuperar son muy cuantiosos. Fundamentalmente la pérdida de credibilidad internacional, la pérdida de reputación internacional.
La marca.
Exactamente. La marca Cataluña, la marca Barcelona. Y bueno, luego si quieres seguimos comentando un poco eso.
Ha crecido, evidentemente, ha crecido menos que el conjunto de España, teniendo en cuenta que siempre era el motor.
4.3 puntos menos del PIB en los últimos años. Insisto, es difícil hacer una estimación razonable porque lo que suponemos es que hubiera venido creciendo respecto a la media de España lo que venía creciendo antes. Cataluña siempre crecía más, crece menos. Tenemos otra manera de medirlo, quizá más fácil, que es lo que ha pasado en Quebec. Que si te recuerdas, en Canadá, durante mucho tiempo, además, los independentistas catalanes tomaban a Quebec como ejemplo. Quebec es un buen ejemplo y el ejemplo lo podemos, y hay muchos estudios porque esto ya ha pasado, es lo que pasó durante los 5 años, no es medir lo que podría haber pasado. Tenemos, por ejemplo, que en Quebec, en Canadá, Toronto ha sustituido a Montreal como la gran capital económica. Esto es un poco lo que puede pasar en Barcelona. Tenemos que el crecimiento económico en Quebec, Montreal, ha sido significativamente anterior, 2 puntos del PIB menos de lo que era antes de que se puso el referéndum. Es decir, hay evidencia empírica en países que han afrontado procesos similares que el coste económico es largo y, lo que es peor, no se recupera. Aquí el problema es que en Quebec no ha vuelto el crecimiento.
El termómetro fundamental, los empleos.
La gente habla de 400.000 empleos, de una tasa de paro de 6 puntos más y respecto a la media española. Es decir, que en Cataluña se ha producido 6 puntos de diferencia de paros, que eso te viene a dar, si tenemos una tasa de paro de, estoy calculando de memoria y lo hago muy mal, son 3 millones es de los del 18, 6 puntos es una tercera parte de eso, estaríamos hablando del orden de, sí, 400.000-500.000 parados que se han producido como consecuencia del proceso.
¿Cuántas empresas se han ido? Y, por supuesto, no ha vuelto.
De eso sí tenemos mejor estimación, porque ahí tenemos datos. 4.558 empresas han abandonado Cataluña y lo más significativo es que ninguna empresa grande, ¿no? Seguro que hay alguna pequeñita que ha vuelto, no, eso no se puede medir, ¿no? Pero ninguna empresa ha vuelto. Y eso es lo que yo me refería cuando hablaba del coste intangible, el coste duradero, la pérdida de imagen, la pérdida de atracción. Recordemos que Cataluña era, de alguna manera, un paraíso para la inversión extranjera. Era el lugar más dinámico de España en cuanto a recepción de inversión extranjera.
Y por infraestructuras y por todo, claro.
Por infraestructura, incluso por capital humano, por cercanía al mercado europeo, se tenía muchas ventajas localizacionales, ¿no? Y eso se ha perdido, se ha venido de manera muy importante y hay estimaciones que hablan de una caída de la inversión extranjera de más de 30%.
Un intangible, o mucho más que intangible, porque esto es cuestión de sacar un manual y leer, la seguridad jurídica. Han dejado de venir muchas empresas o se han perdido proyectos, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo ese de la Agencia Europea del Medicamento.
Y hay muchos más. Este es el gran problema, ¿no? Por eso es tan difícil de medirlo, porque no es lo que se ha destruido, sino lo que ha dejado de venir. Y aquí la lectura optimista del resto de España invitaría a pensar que parte de ese puestos de trabajo, de esas empresas que no se crean en Cataluña o que no se han establecido en Cataluña, se han establecido en otras partes de España, ya sea Zaragoza, ya sea Valencia, ya sea Madrid, ¿no? Donde Madrid ha sido claramente un beneficiario. Valencia respecto a la Comunidad de Valencia respecto al sector financiero. Pero la verdad es que también muchas de esas empresas se pierden en términos netos para toda España. Se van a Marsella, se van a Croacia, se van a Hungría, se van a otros países europeos.
Y se van para siempre.
Y se van para siempre. Claro. Sobre todo, aquí hay dos efectos. El problema del proceso, del proceso independentista catalán, es que dura mucho tiempo. ¿Por qué digo que es un problema económico? Porque a corto plazo lo que una empresa razonable hace es paraliza inversiones, paraliza las decisiones de inversión. Voy a ver qué pasa en Cataluña, si la situación se normaliza, si vuelve la seguridad jurídica, si vuelve la seguridad ciudadana, si las circunstancias económicas y políticas con España se tranquilizan, y si eso es así, el único costo es una ralentización de la tasa de crecimiento. Inversiones que no se realizaron el año pasado se realizarán este. Cuando el periodo es lo suficientemente largo, como llevamos 5 años con el proceso, las empresas no pueden no invertir. En algún momento tienen que aumentar su capacidad productiva. Entonces buscan destinos alternativos, buscan destinos sustitutivos. Y esta es la pérdida neta que ya no se va a recuperar, ¿no?
¿Se han creado empresas nuevas? Al sí. ritmo, por lo menos, que en el resto
sí,
de España.
Sí, al menor ritmo que en España, pero sí se han creado empresas. Cataluña sigue siendo, y lo va a seguir siendo, un lugar dinámico, un lugar atractivo, un lugar interesante por las razones que apuntábamos antes. Pero es verdad que su elemento diferencial, su ventaja competitiva, se ha perdido, ¿no? Y yo no quiero sonar muy agorero, pero me da la impresión que en Cataluña vamos a ver lo que hemos visto en Quebec. Vamos a ver, y no quiero poner nombres españoles, a Toronto sustituyendo a Montreal. Como eso ya lo hemos visto, por ejemplo, en las empresas culturales, ¿no? El hostigamiento, persecución o ignorancia del castellano en Cataluña, gran parte de la industria editorial que tradicionalmente venía establecida en Cataluña ya se ha ido de Cataluña, ¿no? Y eso va necesariamente a ir a más.
El turismo, lo digo porque yo la última vez que estuve hace nada, un mes o por ahí, las Ramblas estaban a tope, como siempre.
Bueno, vamos a ver. España está a tope en recepción turística. Hemos tenido años muy buenos, hemos tenido años extraordinariamente buenos de turismo y, por lo tanto, Cataluña ha tenido años buenos. Lo que habría que medir es cuánto han sido de buenos comparado con lo que venían siendo. Y en Cataluña, otra vez, respecto a la media de crecimiento del turismo español, han crecido por debajo de la media estos años. Es decir, han tenido años buenos, pero menos de los que hubieran podido en otras circunstancias. Y sobre todo, en Cataluña se quejan mucho la propia Feria de Barcelona y otras instituciones antes de caer en el virus nacionalista o independentista, se quejaban de que, por ejemplo, habían perdido gran parte del turismo de congresos. El turismo de congresos, los escenarios, congresos, es un turismo de alto valor añadido. Lo que quizás sigue, lo que probablemente sigue y continúa, es el turismo de mochila. Y es un turismo, yo no quiero despreciarlo, no quiero minusvalorarlo, pero es un turismo que deja menos ingresos por turista que el ingreso del turismo de congresos o el turismo de barcos, ¿cómo se llama? De cruceros.
El de cruceros. Todos los lunes, clase particular de economía con Fernando Fernández. Hoy tocaba, claro, el proceso. Gracias, profe.
Gracias.
Chao.